10:04, dejamos los títulos de los matutinos para después, porque tenemos, como ya habíamos anticipado, a nuestro móvil. O sea, a Marcelo Tin Alonso, que le damos los buenos días. Tin, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Un día espectacular, una maravilla, mejor que ayer todavía.
Sí, ya te digo que se siente la temperatura distinta ayer. Obviamente una mañana fresca nuevamente, como van a ser los próximos días, pero sí, ya lógico. Hoy el solcito ya está mucho más tibio que ayer a esta hora de la mañana.
Exactamente, mucho más lindo. Bueno, bárbaro, nos alegramos muchísimo que puedas disfrutar de esta mañana en la calle, porque eso es lo bueno del móvil. Muchas veces se disfruta la calle, otras veces no, se sufre, pero bueno, algunas se disfruta, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, sí, esperemos que sea así, bueno, ya esperando el cambio de estación, ¿no? Que también son mucho más lindos los días.
Exactamente. Ya falta poco, ¿eh? Ya estamos a no sé cuántos días de la primavera y a no sé
cuarentena y algo.
Y menos todavía sabemos cuánto falta en realidad para el fin de la cuarentena. Eso es adivinar, eso es realmente, ¿no?
Sí, nadie lo sabe eso.
No, me parece que no. ¿Y vos vas a hablar algo en relación a ese tema?
Sí, por supuesto, es un tema también importante y tiene que ver con la educación. Estamos en el JEP con la delegada zonal Evangelina Sierra para hablar de este tema, ¿no? De la posible vuelta a clases, que muchos dicen que se puede dar, otros por ahí dicen que es complicado, pero bueno, se empezó a trabajar para tratar de volver a clases, así que vamos a hablar de este tema con Evangelina. Evangelina, buen día.
Saludos a todos. Bueno, Evangelina, ¿cómo es la situación de...? Pasó el receso de invierno, ¿hay posibilidades? ¿Se está trabajando para volver a las aulas?
Bueno, mira, si bien tenemos un protocolo nacional del cual derivan todos los protocolos de las provincias, en la provincia de Buenos Aires específicamente se está trabajando en un borrador de un protocolo con la posibilidad de volver, pero eso no significa que ya vamos a regresar a las aulas como se hablaba que en agosto volvíamos. Todavía consideramos que estamos muy lejos de eso. Se está trabajando desde los distintos gremios con las autoridades de la Dirección de Escuelas para armar un protocolo que sea viable y que luego cada jurisdicción, cada distrito y cada institución en particular van a tener que adaptar, pero todavía se está trabajando en lo que es el borrador. Así que todavía no tenemos fecha de inicio de clases, de regreso a las aulas.
Bueno, y a esto hay que sumarle que la situación no mejora, en cuanto a lo que es la pandemia, porque bueno, hay sectores que sigue avanzando, se esperaba el pico para antes, no se sabe cuándo, si estamos en el pico, si es más adelante, eso también retrasa el inicio o la vuelta a clases.
Sí, lamentablemente esta nueva normalidad nos está complicando en ese sentido. Se está diferenciando sí los distritos que están en acto y los distritos que están en dicto, es decir, los que están en aislamiento total y los que están en una posibilidad de distanciamiento social, ¿sí? Nosotros tenemos por ahí la esperanza de que en algunos distritos que se pueda dar el distanciamiento y no el aislamiento total, se pueda regresar en aquellas aulas por ahí, en las escuelas rurales donde hay matrículas más reducidas, que se posibilite el regreso a clases. También se está dando prioridad o se va a dar prioridad a aquellos alumnos que tuvieran menores posibilidades en cuanto a conectividad, en cuanto a la continuidad pedagógica. Se está poniendo hincapié en esas familias que son más vulnerables socialmente y que requieren de la ayuda del Estado para que los alumnos regresen antes a clases. Por supuesto, también se está trabajando en las matrículas que son que necesariamente tienen que volver, que serían los primeros años de cada nivel y los últimos años de cada nivel, que por ahí los intermedios pueden tener un recupero en cuanto a lo pedagógico en el interior del nivel. Así que, bueno, son todas cuestiones que se están teniendo en cuenta, que se están conversando en las mesas de cogestión y que se están estableciendo acuerdos para poder lograr esta vuelta presencial. Pero estamos todavía, yo considero, muy lejos de eso.
Bien. San Juan, de alguna manera, comenzó con una prueba piloto justamente también en escuelas que tienen poca matrícula.
Sí, San Juan lo está haciendo, creo que ahora dos provincias, una de ellas Formosa, la semana que viene también regresaría. Pero bueno, también tuvieron dificultades por ahí en cuanto a los padres fuera de las escuelas cuando los fueron a retirar, también en la aglomeración de gente. Son todas cuestiones que hay que tener en cuenta para este regreso, que lo que queremos es que no tengamos más dificultades con los contagios, ¿no?
Y en lo que hace a protocolo, bueno, se habla de aulas burbujas, separados los chicos por grupos, distanciamiento. Pero bueno, hay muchas cuestiones que es difícil por ahí en la práctica. Digo, el docente sabemos que va a varias escuelas, en lo general, es complicado, digo, ¿no?
Sí, mira, ya que mencionaste esto, nosotros en el gremio lo que requerimos es que sean las autoridades estatales, es decir, el consejo escolar, que se ocupe de la creación de condiciones de infraestructura, el personal de salud que determine si la escuela está en condiciones en cuanto a lo sanitario, que no recaiga en los docentes y en los directivos la responsabilidad de determinar si las condiciones de la escuela están dadas para que los alumnos regresen, que no se les dé a ellos esa responsabilidad. En eso estamos haciendo hincapié, porque todo esto, esa organización a la que vos te referís, debe determinarla el Estado y debe organizarla el Estado. También solicitamos que los docentes, por lo menos docentes auxiliares, cuando se decida volver, 15 días antes, por lo menos durante 15 días, estén capacitándose en las escuelas con todos los protocolos para que la vuelta a clase sea organizada y que tengan los elementos y las herramientas necesarias, ¿no? Incluso los insumos que se requieren, alcohol en gel, tapabocas, que pretenden también elementos de limpieza, y pretenden también los tapabocas de acetato, que también son necesarios, y bueno, y no siempre cuentan con todos esos elementos. Y bueno, y también resaltar en esta pandemia y en esta situación que estamos atravesando, la responsabilidad de los docentes, el compromiso que se han tomado. Nosotros somos defensores de los derechos de los docentes y hemos visto que ellos se han puesto la escuela al hombro, han dado respuesta a la continuidad pedagógica de todos los alumnos, han tenido en cuenta las dificultades de cada caso en particular y se han hecho cargo del acercamiento de los bolsones, de los cuadernillos. Así que no quiero dejar de resaltar la actividad de ellos y el compromiso que han tenido en este momento.
Así que, Angelina, bueno, habrá que esperar cómo avanza el protocolo. Sí o sí se depende de primero de provincia para que después cada distrito pueda asimilarlo a cómo está la situación.
Sí, por supuesto. Nosotros estamos teniendo reuniones a nivel provincial en la mesa de cogestión con dirección de escuelas. Tenemos un grupo dentro de consejo directivo de SER que se acerca a esas reuniones técnicas. Y cuando ese protocolo se apruebe a nivel provincial, luego cada jurisdicción va a tener que hacerlo propio, sí. Cada distrito también, y después cada escuela particular va a tener que también adaptarlo a su situación y a su realidad.
Con lo cual estamos hablando de concretarse, estamos hablando de un tiempo un poquito más lejos, digo, no va a ser la semana que viene.
No, yo creo que estamos ya en agosto y esto va a llevar un tiempo. La verdad es que no sé, no sabemos si este año se va a regresar a las aulas. Como te decía, quizás en algunos lugares muy muy alejados, donde no haya tanta aglomeración de personas, pero no sabría decir tampoco en Bolívar en qué situación se podría estar. Claro. Pero bueno, como todo lo que se ha venido avanzando en educación, ustedes saben que hemos logrado ahora, por ejemplo, los actos públicos digitales, hemos logrado que los tratamientos de las plantas orgánicas funcionales, todos hemos hecho avances muy, muy lentos. Imagínense que estamos en agosto y recién se está tratando la COVID, cuando yo debería haber iniciado un MAD. Así que venimos muy lento, pero venimos avanzando. Pero todo se viene trabajando mancomunadamente dentro del Frente de Unidad Docente con autoridades de educación.
Carolina, ¿está confirmado el cierre del ciclo lectivo como se estableció a principio de año? ¿Eso va a ser así, según lo dijo el ministro de Nación de Educación?
Sí. Hasta ahora sí. También sé que en las universidades, por ejemplo, se va a unificar con el 2021. Yo creo que esto es un día a día y las decisiones las van tomando a medida que se van dando distintas situaciones con respecto al pico de contagios de lo que hablabas recién. Sí. Todo eso se va modificando. La verdad que es una incertidumbre muy grande la que tenemos todos. Yo entiendo a los padres la demanda de que quieren saber y de la incertidumbre de qué van a hacer con sus hijos, pero lamentablemente esto es un día a día y las autoridades de todos los niveles están están en la misma situación.
Brina, la última tiene que ver con los salariales, más estrictamente para los docentes. Hay reunión en provincia, sabemos que la paritaria nacional ya fue cerrada, ¿se está trabajando también en eso?
Bueno, lamentablemente la paritaria nacional cerró con un aumento cero. Uh-huh. Lo único que se logró fue que se continuara con este sistema FONIL de 4 cuotas más, que hasta se confundió con que era un aumento y en realidad era la continuidad de algo para no achatar todavía más el sueldo. Y nosotros estamos esperando la convocatoria a nivel provincial. Si bien el acuerdo fue que en junio nos volvían a llamar si la inflación superaba el porcentaje de aumento, la verdad es que la inflación a junio no la superó, entonces suponemos que hay en la misma línea que la paritaria nacional en caso de haber convocatoria. No tenemos demasiada esperanza, pero bueno, estamos esperando esa reunión.
Rosalía, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes, muchas gracias por haber venido.
Bien, Jorge, la palabra de Evangelina Sierra, delegada nacional de EGEP, bueno, haciendo referencia a varios temas de educación, sobre todo, bueno, el posible regreso a clase, bueno, que no es tan fácil como parece, ¿no? Encima la situación tampoco mejora, así que bueno, habrá que seguir esperando, pero bueno, es complicado, pero bueno, se está trabajando para volver a las aulas.
Sí, o sea, se va a seguir trabajando, evidentemente, lo que tiene que ver con todos los protocolos, ahora de ahí a que realmente se comience a dar clases o algo por el estilo, no sé, olvídate, para mí falta muchísimo.
Sí, es lo que voy a decir, Jorge, uno por ahí estando en contacto con alguna escuela, con docentes y demás, realmente es difícil pensar en una vuelta a clases antes de fin de año. Habría que ver. Ya ha llegado muy sobre el fin del ciclo lectivo, por decir noviembre, si esto mejora sí. Y no hay un rebrote, pero bueno, volver en noviembre y terminar en mitad de diciembre es simplemente para que los chicos tengan más socialización y terminen en la escuela, no mucho más, porque te imaginas en cuanto a contenido, en cuanto a lo pedagógico, es un año realmente, más allá que hubo continuidad y todo, no es lo mismo, porque los chicos...
No.
Sabemos a esta altura, te puedo asegurar que los chicos ya están sobrepasados, la familia también, porque la familia están haciendo de docente, es así, todos sabemos que pasa eso, pero bueno, no había muchas alternativas, ¿no? Así que como vos decís, yo también lo veo difícil a la vuelta,
Me parece que sí.
Habrá que ver qué pasa en los próximos meses.
Yo estaba pensando, vos sabés que uno de los problemas, indudablemente, que va a suceder más allá de lo que tiene que ver con lo que hablábamos siempre, ¿te acordás, no? Aquellos que terminan el primario, van al secundario, del secundario que van a... Bueno, yo pensaba, ¿no? Y aquellos chicos que tienen que ingresar...
También.
Porque se van a encontrar con el lugar ocupado, digamos. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, un aula de primer grado que tenga 30 chicos...
Sí.
Y vienen los del jardín.
Claro.
Que son otros 30. Que van a tener que crear otro grado. Es complicado.
Sí, no, realmente es muy complicado, es muy complejo todo, porque claro, uno dice, bueno, o se da por perdido el año, pero no si todo, digamos, que están hoy los que están en primero, que el año que viene vuelvan a ser primero y así sucesivamente. No sé, es como vos decís, va a haber una saturación.
Claro, es muy complejo el tema, es muy complejo. Porque, bueno, algunos dicen, bueno, que pierdan el año, que si un año que va a hacer, qué sé yo, que toque el otro. Otros dicen que no, que bueno, que el año, perder un año es muy grave. Y sí, es grave, sin duda que es grave, por supuesto, desde ya. Pero bueno, no sé, hay cosas que me dan la impresión a mí que va a ser muy difícil de solucionar. Me da la impresión.
Totalmente, no, totalmente. Es muy complejo todo porque hay muchas cosas. Por eso se intentaba solamente hacer los egresos, digamos, la salita de 5, el último año de primaria y el último año de secundaria, que por lo menos vuelvan a la normalidad, entre comillas, esos años para asegurarse el paso a otra instancia que siempre cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno. Hay que ver cómo avanza la situación
digamos, de la pandemia en el país, sobre todo en algunas zonas, no es la mejor. Ayer un récord de muerte muy importante. Bueno, veremos qué pasa, pero es difícil, realmente es muy difícil esto.
Sí, sí, es muy complicado el tema. O sea, son muchas aristas, muchas cosas para ver. Problemáticas, por supuesto, sin duda, y bueno, habrá que ver, no sé, realmente no sé cómo van a poder solucionar las autoridades esto.
Y así todo, si vuelven las clases, te digo, en esta situación de incertidumbre, muchas familias no van a mandar a los chicos tampoco.
También.
Por una cuestión de seguridad, ¿no?
También,
prevención.
Sí.
Así que bueno, es todo muy muy complejo, como decíamos, sí.
También, sí, es totalmente cierto. Bueno, Tim, con respecto al coronavirus, estamos bárbaros acá.
Sí, realmente sí, por lo menos Bolívar realmente viene bien en ese sentido, bueno, están todos los casos curados, y bueno, siempre hay casos en estudio, bueno, que es lógico que así, suceda, pero bueno, no hay casos positivos. Hablábamos el otro día de Olavarría, que está en fase 5, ayer 4 casos positivos nuevos y uno solo curado. Uh-huh. Todavía sigue teniendo algunos casos activos, los menos, porque ya tiene más de 270 casos curados, pero bueno, siempre aparece algún caso positivo en Olavarría. Veremos acá en Bolívar si se toma alguna decisión con respecto al cambio de fase. Yo creo que no, ya con la extensión del horario se van a mantener ahí, más allá de lo que se anuncie este fin de semana o el viernes,
sí,
sobre la extensión de la cuarentena, que se va a extender. Obviamente eso también está ya, sí, decidido, me parece, ¿no?
Sí.
Así que bueno, por lo menos Bolívar viene en ese sentido, ¿no? Así que veremos qué pasa, pero no creo que haya ningún avance más, me parece, por estos días.
Calculo que no. Bueno, ¿cómo y qué pasa con la parte política? Viste que hay ahora, por ejemplo, hay un pedido del concejal Herreca para que se reabra, digamos, el CRIB, que empiece a funcionar, sí, el CRIB. Ahora, el CRIB está montado para recibir a gente con COVID, ¿no es así?
Claro, estuvimos nosotros hace un tiempo atrás cuando se presentó. Creo que, no recuerdo bien, pero eran más de 60 camas o algo más de 50 camas para un centro para pacientes leves.
Sí, ahora no hay nadie ahí.
No, claro, tengo entendido que en ningún momento se usó tampoco cuando hubo los casos positivos, porque claro, bueno, la mayoría lo pasó en sus casas.
Claro, exacto. Todos lo pasaron, claro, en sus casas. ¿No?
Claro, el tema es dónde funciona el CRIP, porque bueno, todos los elementos de trabajo, en cuanto a máquinas para ejercicio, claro, están en la rural. Y a su vez, en el CRIP hoy están funcionando los consultorios externos del hospital.
Claro.
Que empezó esta semana.
No. Tenés razón. No me, claro, acordaba de eso yo, mirá. No, claro, me acordaba.
Claro, empezaron esta semana a atender algunas especialidades en los consultorios del CRIP.
Uh-huh.
Entonces, bueno, habría que buscar otro lugar, no sé si es tan fácil.
Sí, que el CRIP debería empezar a funcionar, eso evidentemente a mí me parece que con un protocolo determinado, distancia, sí, toda, me parece que sí. Porque
sí,
hay mucha gente que lo necesita, hay mucha gente, claro, que necesita el tema de la rehabilitación. No nos olvidemos que el CRIB es rehabilitación.
Sí,
¿eh?
Sí.
Hay rehabilitación cardiopulmonar, hay rehabilitación que tiene que ver con movilidad, en fin, hay un montón de cuestiones, ¿eh? que realmente hace 5 meses que no pueden,
claro,
hacerlo. Imagínate la gente que iba para hacer recuperación motriz y todo este tipo de cosas, lo que ha perdido tiene que empezar de nuevo. Tiene que empezar de nuevo, porque, a ver, no es solamente que no pudo ir al CRIB, no solamente no pudo ir al CRIB, sino que no se pudo mover de su casa.
No, seguro, no lo pudo hacer. Inclusive, bueno, sabemos que está la pileta, inclusive.
O sea, hay un montón de cosas, claro.
Para el sector de niños, es muy muy completo, digamos, el servicio, realmente.
Sí, sí,
¿no?
sí, es estupendo. Yo creo que tendría que empezar a ver a las autoridades, a ver cómo pueden hacer.
¿Mm? Sí, seguramente. Yo decía, ¿no? También por turnos, tranquilamente se puede comenzar, como vos, con un protocolo, como está en la mayoría de los lugares, ¿no? Empezar a reactivarlo. Pero
sí,
bueno,
sí.
Veremos qué decisión se toma. Y con respecto a lo que vos decías en lo político, tranquilo, más allá de que, bueno, Juan Carlos Morán, a través de las redes y en una carta pública, le pidió al intendente el cambio de fase, que firme el decreto para pasar a fase 5, con una mayor flexibilidad y sobre todo atendiendo a la gente que está de 60 años en adelante, ¿no? Darle un poquito más de flexibilidad, que sabemos que están en el grupo de riesgo. Bueno, salió a pedir eso en una carta pública que le hizo llegar el intendente.
Sí, yo te digo que, o sea, a ver, yo tengo 61 años.
Sí.
Está, si me quieren multar, que me multen. Está bien, yo tengo permiso especial porque soy periodista, pero más allá de eso, a mí no me van a dejar encerrado, pues se les antoja.
No, la cosa
es cumplir con el protocolo, una cosa es cumplir con el barbijo, con el distanciamiento, con las medidas de precaución, con lavarse las manos, con el alcohol en gel, con todo ese tipo, todo bárbaro, todo genial. Ahora, estar encerrado... cuando vos tenés 60, 61 años, dejémonos de jorbar.
Sí.
Dejémonos de jorbar, ¿viste? Y ya a esta altura del partido, después de casi 150 días, más todavía. El remero, no, claro, el remero, ¿viste? Que fue multado ayer, hoy salió de vuelta a practicar.
Sí. Suárez, sí.
Así que lo van a multar de vuelta. Me parece que lo van a tener que multar de acá hasta cuando termine la cuarentena. Me da la impresión. No sé después.
Ahora, pero bueno,
¿quién va a pagar la multa? Claro, esa no sé después, ¿no?
Que surge esa situación. Se habilita el fútbol, más allá que no un partido o entrenamientos grupales, son más individuales, y el remero no. Hay algo que no, a ver. Porque
por
digo...
Pero, a ver, yo sinceramente, mirá, insisto con el tema de que yo no entiendo a las autoridades, algunas, no a todas, por supuesto.
Sí, sí.
¿Qué análisis hacen de los temas? Porque es lo que vos decís, o sea, la pelotita, viste, según Goyán, que la pelotita lleva el virus, sí. que el ball boys, hay en la ATP nada más el ball boys. Hay muchos torneos que se juegan en la Argentina, torneos semi-challenger y todo ese tipo de cosas, que no tienen ball boys tampoco. Y están jugando por los puntos y por ranking y por... O sea, es ridículo. Como, yo, por ejemplo, veo ahora declaraciones que hizo a Radio 10 Culfas. ¿No? Culfas Puig dijo, estamos viendo datos de reactivación superiores a los que estábamos previendo. ¿Dónde están los datos de reactivación? ¿Qué reactivación está hablando?
Sí, no sé.
¿De qué me está hablando Culfas? Yo no, por eso te digo de que yo no sé desde dónde muchos ministros y demás hacen las apreciaciones o los análisis para después dar una declaración. Hay veces que es preferible que se callen la boca.
Sí.
Que no hablen más.
No, totalmente.
Sencillamente, hagan las cosas que tienen que hacer y no hablen más. No den declaraciones, por favor. No tiene sentido.
Pero bueno. No, también hacer declaraciones por ahí, no sé si generando miedo, pero no muy esperanzadora, no sé si tiene mucho sentido. O por ahí ahora se está dando mucho también de decir, bueno, la culpa de la gente.
Ah, sí, no, ¿no? Es que la culpa siempre la tiene la gente. Los gobernantes nunca tienen la culpa, olvídate, Tim. Acá no tienen la culpa todos los presidentes, secretarios, ministros y demás que pasaron por la Casa de Gobierno. No. Acá la culpa la tienen los ciudadanos.
Pero eso, después de 150 días que de alguna manera hicieron el aislamiento y demás para que preparar todo para la situación sanitaria y demás, y seguimos teniendo la culpa ahora las personas, ciudadano común, me parece que
esto es un poquito, viste, como Maluma y como todos esos grandes cantantes y demás, sí. Y papá, que te dicen, quédate en casa, chico, que esto que el otro. Y resulta que vos atrás vos ves una pileta de 8 metros claro, por 4, sí. ¿Viste? Las palmeras, al lado sí. de la playa, sí. ¿Viste? Y una mansión. ¿No?
Sí.
4 chicas rodeándote.
Sí,
¿está?
Sí, sí, sí.
Entonces vos decís, ¿desde dónde me habla este tipo?
Claro. ¿Eh?
Y lo comparás con la Villa 31. ¿Qué me venís?
Sí, pero inclusive ponele Maluma, bueno, por ahí tuvo la suerte y demás. Pero
yo no lo critico a Maluma, yo no lo critico claro. a Maluma. Digo la situación, lo que te pone, claro. ¿no?
Sí, pero un funcionario mucho peor, Jorge, que te diga, no, la culpa del que no sale tenga, o hace sí. reuniones.
No tengas duda.
Digo, ¿no?
Sí.
A eso
sí.
voy, digo, cuando sí. en realidad tendría que tratar de decir, bueno, no sé, realmente hasta dónde prepararon el sistema de salud en este tiempo que nos tuvieron guardados.
Exacto.
Porque evidentemente no es tampoco hay una saturación de casos como en otros lugares. Hay una cifra alta de casos, pero bueno, estamos en los 7.000, creo que el pico fue 7.500 hace unos días, pero tampoco es que tenemos 15.000, 20.000 casos por día.
No, es que era para eso aparte. O sea, se suponía claro. que era para preparar pero... todo el sistema de salud...
Sí, sí.
Que no ocurriera saturación, no hubiese saturación, y que se aplanara la curva. La curva viene tan plana que va a durar 5 años, ¿no? La curva.
Sí, sí.
Y parece que nunca se terminan de preparar.
No, parece. No, por lo que se ve, no. Bueno, ahora están todos con Rusia.
Sí, bueno. Vamos a ver qué pasa con el tema Rusia.
Sí, bueno, también después para tomarlo...
Es con pinzas, tomarlo con pinzas. Por un lado dice, bueno, pará, yo no creo que Putin, que Rusia, y con los científicos que tiene Rusia y demás, salgan a decir pavadas. Eso por un lado.
No.
Ahora, por el otro lado, uno dice, bueno, pero pará, no está la fase 3 hecha, van a ser una fase 3 oculta.
Claro.
Porque en realidad lo que va a venir ahora es una fase 3. No van a ser la producción... para la vacuna para todos los rusos
mundial,
de golpe.
Claro.
No, menos.
No. Yo,
primero todos los rusos, por supuesto. Son más sí, de cuánto, sí, cuántos sí. millones son los rusos. Va.
Igual van a ser dosis mensuales, no sé de qué número, tampoco va a ser a gran escala en principio, pero van a ir cubriendo la demanda local, claro.
Exacto.
Pero inclusive hoy escuchaba a médicos de Argentina, decían que si no está la fase 3 aprobada, en Argentina, por ejemplo, no estaría la vacuna por protocolos o demás, no estaría como habilitada, pongámosle ese término, no es el término científico, ejemplo, no se podría.
Sí, por supuesto, no hay duda que sí, que va a ser así, y eso va a ser en la mayoría de los países.
Claro, y es la cuestión, claro, que también, de alguna manera, criticó, o mencionó la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Exacto.
El tema de la fase 3, que por ahí le hace ruido también. Pero
exacto.
Bueno, veremos. Putin vacunó a su hija, también, bueno, muchos soldados voluntarios y demás, así que habrá que ver. Y también lo que se cree, el tema de la inmunización que da la vacuna, que por ahí es a corto plazo, ¿no?
Exacto. Hay que ver.
Las dudas que
exacto.
genera. Pero bueno, por ahí es un paso, igual, más allá de un montón de cuestionamientos que puede haber. Es un paso hacia adelante, ¿no? Me parece positivo.
No, pero...
Pues habrá que ir viéndolo, ¿no?
Es una vacuna más.
Sí.
Que se está probando y que está bárbaro.
Así que, bueno, ojalá. Igualmente se habla de, en Argentina, para el primer trimestre del 2021, recién, y habrá que ver todo lo que se puede mejorar la vacuna en este tiempo, si se puede hacer, no entiendo mucho del tema, ¿no? Pero digo, o qué pasa con las de Estados Unidos, bueno...
Sí, hay un montón. Aparentemente todas van más o menos, con algunos días de diferencia, van todas más o menos en la misma fase. ¿Viste? La de Oxford, todas. Quizás la de Oxford es una de las más adelantadas en cuanto a lo que tiene que ver con, digamos, el avance que está teniendo de resultados, ¿no?
Sí.
De la fase 3. Pero todas las demás están todas en la fase 3. O sea, es
sí,
así.
Sí, ya están. ¿Mm?
Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Algo más, Tim, por allí dando vuelta?
No, mañana, como decimos, muy linda, movimiento habitual desde ya, de que nos hemos acostumbrado.
Sí.
Mucho movimiento, ¿eh? No es que, como siempre, ¿no? Más allá de esta situación, Y ayer decíamos, ¿no?, la extensión de horario que debutó el martes, viendo algunos comercios así, bueno, muchos están haciendo el corte, como vos decías ayer, al mediodía, ¿no?
Claro.
A las 12:30 y vuelven, sí, a las 4, sí, a las 16. Sí. Muchos carteles hemos visto que están informando justamente de este nuevo cambio, que ya no es el horario corrido. Algunos, uh-huh, lo siguen haciendo, por supuesto, otros ya han cambiado y hacen el corte al mediodía y vuelven a la tarde, teniendo en cuenta que ahora pueden estar hasta las 20 horas.
Sí. Lo que me han dicho, pero esto me lo han dicho, yo no lo he averiguado, y lo voy a averiguar, que quizás vos lo sabes, que las farmacias van a ser horario corrido.
Ah, no, lo vamos a averiguar. Puede ser porque, viste, que a diferencia de lo que es la que ayer también hablábamos, de la Cámara de Comercio, que no puede estipular decir el horario de tal a tal, sino que deja libertad, siempre las farmacias, todas, se manejan sobre todo en un horario de invierno y de verano, y todas hacen el mismo horario.
Sí.
Rige el Colegio de Farmacéuticos, además de la farmacia de turno, ¿no?
Excepto AMBA, que no está dentro,
claro,
del Colegio Farmacéutico.
Claro, exacto. Así que vamos a averiguar, a ver si hay información,
bueno,
si van a seguir el recorrido.
Averigua. Sí, yo voy a averiguar en realidad, no te voy a molestar a vos. Pero me dijeron eso. Ese es el comentario.
Mira,
y a mí me llamó la atención realmente porque, bueno, qué sé, les va a funcionar. O sea, insisto con el tema este, ¿no? O sea, no sé. Aparte de la gente, me parece que necesita que estén en distintos horarios abiertas. Por más que me digan que la farmacia, hay una farmacia de turno. Está bien, está bien.
Claro,
bárbaro.
Sí.
Pero si vos, por ejemplo, ahora van a hacer horario corrido. Bueno, ¿cómo va a ser? De 8 de la mañana a 16 horas, son 8 horas, ¿no? De 8 a 16. Yo quiero comprar un remedio a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, que, escúchame, es de día, o sea, no. ¿Qué tengo que ir a la farmacia de turno? ¿Va a ser una cola en la farmacia de turno de la Gran 7?
Sí, ¿sabes? Por ahí tenés una farmacia de turno que te queda en la otra punta, por ejemplo, ahora que hay otras farmacias que están más alejadas de la ciudad.
También.
Digo, no es lo mismo de tener una farmacia que en la Avenida San Martín hay 3, 4 farmacias, digo, cerquita, 3, o 2, 3. Pero digo, habría que ver, sí, porque inclusive después queda un margen muy largo de cerradas, digo, de las si cortan a las 4, más allá que queda una de turno como siempre ocurre, pero digo, habrá que ver cómo se amolda. Yo creo que en esto tiene mucha razón Jorge Aguirre cuando dice el vecino va a ser el que de alguna manera va a ir estableciendo los horarios, porque es el que va y el que consume, el que compra, así que veremos cómo se amoldan a estos horarios, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, Tim, nada más entonces.
Nada más por el momento, Jorge.
Un abrazo, que tengas un excelente día.
Igualmente, Jorge, abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.